Gente de Colores.
Celebrando la diferencia. Hola gente de colores, bienvenidos a Radio UNAL. Estamos, como siempre, muy contentos y muy satisfechos de estar cerca de ustedes conversando una vez más sobre todo esto que nos convoca a la gente de colores. Hola Olivia, buenos días.
Eduardo, ¿cómo estás? ¿Yo bien?
Sarita, ¿cómo estás?
Muy bien el día de hoy acá nuevamente en Gente de Colores, conversando, continuando con esta conversación sobre diversidad e inclusión, y feliz también de la conversación que vamos a tener hoy con un invitado que se llama Claudio Falco, que está con nosotros desde Buenos Aires y nos va a conversar un poco sobre un libro que él escribió, pero creo que la profe Lidia ya tiene la posibilidad.
Hola Claudio, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿me escuchan bien?
Bien, sí, gracias.
Bien, bueno, sí, parece que la conexión hoy aquí en Argentina es buena. Suele suceder que acá también falle. Pero bueno, Eduardo, Sara, Lidia, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todas las personas que están escuchando. Es un gusto poder compartir con ustedes y estar en este programa.
Bueno, Claudio, bienvenido. Abrazo grandote, hermano. Cuéntanos un poquito sobre ti y cuéntanos sobre tu vida y milagros, un poco para que podamos tener un contexto significativo de lo que vamos a hablar.
Bien, bueno, como dijeron, mi nombre es Claudio Falco. Tengo la base de ser profesor de educación física hace 36 años, van a cumplirse ahora este año. Así que bueno, con muchos años de trabajo en distintos tipos de niveles de enseñanza y con personas de todas las edades. Y bueno, también cumplo ahora 32 años trabajando con personas con discapacidad, ¿no? Casi desde el comienzo de mi profesión. He comenzado desde muy, muy joven el trabajo y me he dado cuenta que mi base de educación física no era suficiente. Por lo tanto, con el correr del tiempo y una vez que me pude ir acomodando profesionalmente y por ende económicamente pude seguir estudiando, porque bueno, acá en Argentina, como en toda Sudamérica, tal vez es difícil poder acceder a distintos tipos de capacitaciones. Y bueno, con esa perspectiva me recibí de licenciado en psicomotricidad y especialista en atención temprana del desarrollo infantil. Y bueno, eso la verdad que me abrió un mundo totalmente nuevo para trabajar, aportando a mi área de educación física muchísimas estrategias y muchísimos recursos. He recorrido muchísimas instituciones, trabajado desde el área de la salud, desde el área educativa, en la formación, hasta que bueno, en el año 2018 me jubilé. Acá en Argentina, los docentes a los 50 años, a partir de los 50 años podemos jubilarnos, con 25 años de aportes sociales, entonces me pude jubilar y continuar mi trabajo en la universidad. Así que hace muchos años que trabajo en la universidad también, en la formación docente en el área de discapacidad. Y bueno, así que hoy mi vida está dedicada a la universidad y al deporte de alto rendimiento con uno de los equipos de fútbol llamado Los Murciélagos, acá en Argentina, que es la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos de Argentina. Así que soy parte del cuerpo técnico hace 11, 12 años en ese proyecto. Así que son mis dos lugares en donde hoy ocupo en el mundo, es eso, ¿no? Y bueno, tantos años de carrera me hicieron ver la perspectiva de seguir estudiando, hacer una maestría, y esa maestría me dio la oportunidad de leer mucho. Ahí la conozco a Sara, En algún punto me conecté con Sara porque necesitaba algunos aportes de hacia mi maestría y eso me dio la base para poder escribir un libro que, bueno, salió publicado hace uno o dos meses. Y bueno, esa es un poco mi carta de presentación, ¿no? No quiero aburrir porque realmente no me gusta mucho hablar de mí en ese aspecto, simplemente como para que ustedes tengan un panorama de con quién están hablando y quién está sentado acá en Argentina, ¿no?
Claro, Claudio, al contrario, no nos aburres, ni más faltaba. Precisamente eso es lo que queremos, conversar, no aburrirnos, sino conversar contigo sobre todo lo que has venido haciendo hace tanto tiempo en este tema tan importante del deporte y la discapacidad, de la educación física y la inclusión, como se llama tu libro. Ya está de nuevo con nosotros Livia. Hola, Livi.
Bueno, nuevamente hola, parece que falló un poco la conexión, esperemos que de aquí en adelante siga bien. Claudio, un gusto conocerte.
Igualmente.
Y quisiéramos iniciar como preguntándote sobre esa relación entre educación física y discapacidad, es decir, cuáles son, digamos, esos presupuestos sobre los cuales tú escribes ese libro, tienes tu experiencia, tu recorrido profesional. ¿Qué nos podrías contar sobre la relación entre esos dos conceptos?
Mira, Livia, cuando empecé a estudiar psicomotricidad, allá en el año 90 y pico, fue porque me di cuenta que trabajar con discapacidad, lo que yo había aprendido en la formación mía en educación física, no me alcanzaba. Una mirada muy conductista, una mirada muy de la estimulación, muy del ejercicio, muy mecanicista, y me di cuenta que no, ese no era el camino, que realmente detrás de ese cuerpo que yo miraba había una persona que le pasaban cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad que me tuvo muy preocupado durante muchos años, hasta que pude empezar a cambiar la mirada y a dedicarme a estudiar lo que yo les decía recién por un amigo. Yo era muy curioso, en realidad, cuando era joven era muy curioso, no me quedaba quieto con nada, y la verdad que leía, pero no me bastaba con leer. Yo necesitaba que me expliquen, necesitaba saber y necesitaba dar respuestas. Cuando conocí la psicomotricidad, en este caso, muchos años de estudio, con mucha gente, con una formación muy sólida, empecé a darme cuenta que detrás de ese cuerpo que yo miraba y que yo quería rehabilitar, entre comillas, había una persona que sentía, que tenía emociones, que le pasaban cosas, ¿no? Y que a mí también me pasaban cosas y tenía emociones en relación a esa persona. Entonces ahí empezó lo vincular, ahí empezó a poner al otro en lugar de sujeto en vez de lugar de objeto, ahí empecé a preguntarle qué le pasaba, ahí empecé a mirar que si no hablaba también podía decirme cosas, ahí empecé a ser más respetuoso con el otro que era y no con el que yo quería que sea, ¿no? Entonces aprendí a ser muy respetuoso de eso. Y bueno, eso de alguna manera me hizo cambiar totalmente la mirada hacia el otro. No solamente, no solamente en el ámbito de la discapacidad, porque también he trabajado en el ámbito de educación del nivel inicial, primario y secundario acá en Argentina, sin personas con discapacidad, y también, ¿no? La mirada en general la cambié. Y cada vez me fui dando más cuenta de que la persona con discapacidad era principalmente una persona, y que cuanto menos miraba esa discapacidad, más encontraba, y cuanto menos nombraba la palabra discapacidad, más nombraba la palabra persona, y más encontraba ese tipo a la persona, ¿no? Así que bueno, eso me dio de alguna manera una base para poder empezar a pensar y a buscar respuestas. Y cuando, bueno, después de muchos años, como les decía, 30 y pico de años trabajando con personas con discapacidad, este es el segundo libro. El primero fue un libro mucho más técnico en el año 2009, específicamente para personas con discapacidad visual. Pero este es un libro que habla un poco de toda esa experiencia que he recorrido, no negándola, simplemente pudiendo mostrar esa experiencia para que principalmente las personas más jóvenes, tal vez, o las personas que se están iniciando, encuentren un camino un poquito más claro del que encontré yo. Yo escribí el texto pensando en ese joven que era yo, que le hubiese gustado encontrar un texto como esos, escrito de esa manera, con la simpleza, con la sencillez, que no me den una receta, simplemente que me cuenten distintas verdades y que yo pueda elegir cuál quería, ¿no? Y que no sea un dogma o que sea algo que haya que seguir, porque no, en ningún momento del texto hay una receta, simplemente hay experiencias, y siempre deja abierta la posibilidad de construir. La mejor experiencia la genera cada uno en función de esa persona que tiene adelante, ¿no? Así que lo que yo hablo es un recorrido un poco, muestro los modelos por los cuales yo fui pasando, esos modelos que todos hemos conocido y conocemos, ¿no? Ese modelo tradicional, el modelo biológico, el modelo social. Bueno, hablo de ese tipo de paradigmas que nos fueron marcando y cómo eso a través de los ejemplos se fue dando y cómo hoy estoy posicionado, que tampoco es la verdad, ¿no? Tampoco es el hoy. Capaz que mañana uno va evolucionando y va modificando la mirada y bienvenido. Así que bueno, Livia, ese es un poco el panorama de cómo yo escribí, por dónde me fui apoyando para poder escribir el texto y para poder trabajar. A ver, el texto es simplemente contar y relatar el día de un profesor de educación física en el patio, incluyendo chicos o personas o estudiantes con discapacidad dentro de sus clases. No es otra cosa que el patio, no es otra cosa de los problemas habituales que solemos tener acá en Argentina y que supongo que en Sudamérica también, de la infraestructura, de los materiales, de la familia, de la falta de recursos, de la falta de capacitación. Y también abre un poco a la reflexión sobre qué importante que es que, más allá de todo esto que nombré, lo actitudinal modifica y suprime muchas barreras, ¿no? Yo hablo mucho de las barreras y dentro de esas barreras hago mucho hincapié en esa barrera actitudinal que para mí es la madre del resto de las barreras, ¿no? Así que bueno, es un poco, eso es lo que se trata, Livia.
Hablando un poco de esas barreras actitudinales, recuerdo como dos tipos de docentes de educación física con los que yo me he encontrado en los talleres que he hecho en diferentes zonas. En Pasto, Nariño, al sur de Colombia, un poco frontera con Ecuador, me encontraba con un profesor de educación física que había tenido la oportunidad de lo que tú dices, ¿no? De tener esa experiencia directa con estudiantes, pensarse adaptaciones, y a partir de ahí había generado muchas flexibilizaciones, muchas rutas didácticas, digamos, diferentes para lograr que estudiantes con discapacidad visual estuvieran ahí en sus clases, pudieran participar, y eso generó también como una sinergia con los demás compañeros de clase que hacía que para que ellos ya entendieran códigos, entendieran cómo apoyar a su compañero con discapacidad, pero también qué apoyos podían recibir de manera conjunta, porque a veces se nos queda un poco la lógica de la persona con discapacidad es la que siempre recibe un apoyo, y aquí en esta experiencia en Nariño, el profesor se llama Eric, había logrado generar estas sinergias de colaboratividad bien interesantes, y un tiempo después acá en Bogotá, en Suba, me encontré con un polo súper diferente y fue una maestra de educación física que me decía que básicamente ella necesitaba una persona diferente a ella que tuviera la responsabilidad de tomar la raqueta en su mano y devolver la pelota por la persona con discapacidad, porque si no hacía eso ella no veía ninguna alternativa posible para que esa persona con discapacidad física pudiera estar en su clase. O sea, alguien aparte tenía que hacer ese ejercicio motriz por la persona, porque si no, no había manera, y que por más que le dijéramos, le habláramos del DUA, le planteáramos estrategias, lo que ella necesitaba era eso. Desde tu experiencia, ¿cómo empezamos a ver esos caminos posibles, ¿no? Porque un poco concuerdo totalmente en que esa barrera actitudinal es lo primero que debemos tratar de subsanar, y que a medida que tú vas teniendo cada vez más experiencia con los estudiantes, pues surgen más estrategias. Pero si en un primer momento no te permites ni siquiera ese acercamiento, esa posibilidad de pensarte múltiples formas para enseñar, pues va a ser muy difícil. Uh-huh. Un poco desde tu experiencia, ¿cuál sería ese primer paso para nosotros como maestros, para los docentes de educación física a seguir?
Sara, lo que planteas vos es totalmente lo que se ve acá en Argentina, ¿no? Esto actitudinal, esto el docente de educación física, los docentes de educación física, estamos muy formados bajo un modelo del rendimiento, un modelo del cuerpo como receptor de esos conocimientos y como que es el cuerpo y la técnica correcta lo que hay que elaborar. Entonces deja de lado muchas veces a la persona que por sus características propias biológicas, porque no todos somos, tenemos la misma altura, la misma fuerza, el mismo peso, la misma elasticidad, la misma velocidad, porque eso tiene que ver con nuestra genética y con nuestros códigos biológicos, parece ser como que somos responsables de eso que nos toca, ¿no? Y que nos tenemos que hacer cargo y frente a las exigencias del otro, como si uno, entre comillas, tuviese la culpa de tener más peso o ser más bajo o ser más alto, ¿no? Como si uno pudiese manejar ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, eso la formación del docente de educación física la contempla muy poco y se rige por parámetros totalmente de rendimiento. Entonces, acá es donde la persona con discapacidad o el estudiante con discapacidad queda generalmente en desventaja. Y vuelvo a lo que decía hoy de cómo uno como docente se posiciona o pone al otro. Si vos lo pones en lugar de objeto, como es el generalmente se suele poner a la persona con discapacidad en la clase de educación física, como receptor puro y pleno de técnicas específicas de un deporte y como repetidor de esas técnicas, es una cosa. Ahora, cuando vos lo pones en lugar de sujeto, en el cual podés entender que esa persona, como cualquier otra persona, porque saquemos la discapacidad, ¿no? Hay chicos que no tienen la suficiente fuerza y cuando van a jugar un deporte no pueden patear una pelota al igual que la patea el resto de sus compañeros. Y no porque tenga una discapacidad, simplemente porque su condición física es más pequeño, es más chiquito que sus compañeros y no tiene la suficiente fuerza para, o la suficiente puntería para, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer la educación física muchas veces es igualar y equiparar eso, y eso lo que hace es solapar a la persona como tal. Cuando uno pone a la persona en lugar de sujeto, y esto es lo actitudinal, creo yo, Sara, porque creo que no hay que tener mucho conocimiento sobre la diversidad y sobre la discapacidad, sino que hay lo que tener una autorreflexión plena en qué clase de chico o qué clase de estudiante quiero yo. Si yo quiero que, como dije hoy, ese estudiante sea lo que es y no lo que yo quiero que sea, porque ahí es donde se marcan muchísimo las diferencias, creo que es ahí en donde uno tiene que empezar a ahondar más. Creo que las capacitaciones, en vez de ser tan técnicas, tienen que ver trabajos de reflexión sobre sobre las propias prácticas pedagógicas. ¿Qué objetivo tengo yo? Pero ¿qué objetivo tengo yo general para toda la clase sin perder la individualidad de cada una de esas personas? Que cada uno de mis estudiantes puedan trabajar el mismo contenido de trabajo, pero que puedan llegar a un resultado, al mismo resultado a través de distintos medios. ¿Está? Porque si no, nos pasa lo que le pasaba a esta docente que decías vos con la raqueta, ¿no? Cuando yo estoy jugando al vóley y tengo un estudiante que le falta un brazo, ya de entrada no podría acceder a la clase. Entonces eso es una barrera actitudinal. Si yo pienso que hay una sola manera de jugar al vóley, si yo soy docente, ¿no?, y pienso que hay una sola manera de jugar al vóley, que hay una sola manera de hacer un golpe de arriba jugando al vóley, o que hay una sola manera de sacar, indudablemente ese estudiante queda totalmente marginado de la clase. Yo creo que el primer paso que tenemos que dar, Sara, es romper esas estructuras que hemos sido formados, y en los institutos de formación romper esas estructuras que están formando actuales estudiantes de educación física, para que los estudiantes y para que los docentes entiendan que no hay modelos únicos, que no todos somos iguales, más allá de la diferencia, está más allá de las diferencias, no todos somos iguales, porque esto no tiene que ver solamente con la discapacidad, sino que tiene que ver con la condición humana, está, y que no podemos planificar una sola actividad para un grupo de 30 personas, ¿sí? Porque ahí es donde perdemos la individualidad del sujeto y empezamos a poner a nuestros estudiantes como objetos receptores de nuestro conocimiento. Y cuando ese objeto o ese receptor de conocimiento no lo recibe de la manera que nosotros queremos, porque no puede, porque no sabe, porque no lo entiende, es donde nosotros como docentes vemos a veces amenazada nuestra propia integridad, y es donde empezamos a enojarnos, a poner notas bajas, a decir yo no puedo, a mí no me prepararon, este chico necesita un maestro especial, este chico lo eximo, que no venga, este chico es un peligro, que me traiga un trabajo práctico. Bueno, todo eso tiene esa base actitudinal, que es a veces la propia impotencia del docente para poder modificar la mirada hacia el otro y ponerlo en el lugar de sujeto. Cuando ese sujeto nos amenaza en nuestra propia seguridad, es donde empezamos, me parece a mí, a encontrar todas estas excusas que ponen al otro en un lugar incómodo y en un lugar realmente de exclusión, me parece a mí, ¿no? Y ojo que esto no pasa solamente con un chico o un estudiante con discapacidad. Pasa con todos esos estudiantes que no llegan a cumplir con esos requisitos u objetivos tan exigentes que a veces la educación física tiene, de igualar a todos en ese rendimiento, ¿no? Me parece que por ahí pasa, Sara. No sé si contesté. Yo hablo mucho. Esto es algo que me lo critico siempre, porque cuando doy clase y eso, hablo demasiado. Así que perdonen si me voy. Disculpen, ¿sí?
Me parece chévere que la respuesta sea en ese sentido, más porque nos amplía la lógica de la inclusión en términos de la diversidad, ¿no? De Exacto. quienes pueden quedarse por fuera porque sus cuerpos, porque sus interacciones no están amalgamadas con el rendimiento que esperamos de, y ahí empezamos a hablar de inclusión, no solamente cuando hablamos de discapacidad física o de cualquier tipo de discapacidad, y creo que ese es un punto de partida bien interesante también, para que Exacto. los maestros también entendamos que no solamente debemos de ser flexibles por discapacidades o por problemas de aprendizaje, pero también cómo entendemos que la educación física está ahí por algo. Creo que a veces la escuela tiene este vicio de preocuparnos más porque un estudiante quede excluido de matemáticas o de lenguaje, por ejemplo, uh-huh. que quede excluido de educación física. Exacto. Y yo lo veo mucho en el ejercicio cotidiano, ¿no? Pues listo, en educación física no pasa nada que no esté, no es tan relevante. Centrémonos en qué pasa en matemáticas y cómo tú lo conectas en clave del desarrollo, en clave del aprendizaje. Creo que es un punto de partida bien interesante, así que te agradezco la respuesta.
No. Excelente, el aporte, coincido totalmente con vos, coincido. La escuela pasa mucho por lo intelectual, por el desarrollo, por estas materias que decís vos, que supuestamente son las que le van a servir, y se olvidan que el sujeto es un sujeto integral, ¿no? Que no podemos separar al sujeto en distintas áreas, sino que debemos trabajar de manera integral, y bueno, ahí es donde la educación física muchas veces queda relegada a un segundo plano, porque van a jugar nada más o porque se van a divertir, pero bueno, creo que también la escuela, la escuela como institución y el sistema educativo también, de alguna manera debiera exigir una mayor paridad en cuanto a que en todas las áreas son sumamente importantes para el desarrollo integral de cualquier persona, ¿no? Ninguna es más importante que la otra, simplemente que todas forman y colaboran para que ese niño que se está formando, que se está educando, tenga el mejor desarrollo posible de manera integral. Me parece que pasa por ahí también, ¿no? Somos todos un poquito responsables de
esto. Ok, Claudio, muchísimas gracias, hombre. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo en este momento. Vamos a invitarte a un siguiente programa para que podamos seguir conversando precisamente de todo esto. Te damos un abrazo grandote y de nuevo agradeciendo mucho tus palabras y tu conversa. Pues son muchas las ideas que nos haces pensar, y estaremos listos con otro arsenal de preguntas para nuestro siguiente programa. Muchas gracias por estar aquí, Claudio Falcó. Vamos a despedirnos entonces.
Muchas gracias, Eduardo, Sara y Livia. Hasta cualquier otro momento. Les agradezco mucho y un abrazo a todos los hermanos de Colombia. Muchas gracias.
Nos despedimos, Livia querida.
Claudio, muchas gracias. Bueno, nos despedimos de ustedes. Livia Vélez.
Sara Benavides.
Y Eduardo Delgado. Con un abrazo grandote también para Álvaro Bulla, nuestro productor y musicalizador. Seguimos conversando. Gente de colores, celebrando la diferencia.
Celebrando la diferencia.